Esto es Noticias Mundo Real.
Luces rojas. Alarmas del Convenio de Biodiversidad para Amigos de la Tierra Internacional. Desde el lunes y hasta este sábado se realiza en Montreal, Canadá, la vigésima reunión del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, CDB de la ONU. Biología sintética, financiarización de la naturaleza y el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, RED, son algunos de los asuntos que más preocupan a la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional. En tanto, el manejo comunitario de bosques es, desde hace años, el caballito de batalla propuesto por Amigos de la Tierra Internacional para asegurar la protección y el uso sustentable de estos ecosistemas con el protagonismo de las comunidades que los habitan con sus conocimientos tradicionales. Para saber más sobre todos estos aspectos, Radio Mundo Real realizó una extensa entrevista al coordinador del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, el costarricense Isaac Rojas, conjuntamente con el co-coordinador de ese programa para Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, el colombiano Diego Cardona. Además de profundizar sobre la biología sintética, la financiarización de la naturaleza, el mecanismo de red y el manejo comunitario de bosques, los activistas se refirieron a otros aspectos, como la moratoria vigente sobre la tecnología Terminator para producir semillas estériles en su segunda generación y el balance de poder entre los países negociadores.
Radio Mundo Real tiene del otro lado del teléfono a dos compañeros, hermanos de la casa. Hablamos de Isaac Rojas, coordinador del programa de bosques y biodiversidad de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, y a Diego Cardona, también integrante de Sensata Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia y una de las personas que co-coordina el programa de bosques y biodiversidad a nivel de la región, a nivel de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Muy bienvenidos a los dos, ¿cómo están?
Muy bien, hombre, José, muchísimas gracias.
Muchas gracias, José, y a todas las personas que nos están escuchando.
En este momento el contacto con Isaac y con Diego es porque ellos están participando de las reuniones oficiales y de las actividades paralelas de organizaciones y movimientos sociales de lo que es el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, de estas negociaciones oficiales que se hacen en Montreal, Canadá, y que van a estar terminando el día sábado y que empezaron el pasado 25 de abril. Primero, para empezar, una pregunta a los dos, digamos, que nos den un poco su parecer cada uno. ¿Qué es lo que han estado observando de lo que han sido las negociaciones particularmente y de qué manera se han parado frente a ellas y frente a los temas tocados los movimientos sociales de la región? O de todo el mundo, perdón.
Son estas reuniones de este órgano siempre se hacen previo a la conferencia de las partes, a la COP, donde van todos los delegados y de donde se toman las decisiones. En cierta forma preparan algunas de las decisiones que en la COP se van a tomar. Para esta hemos visto que hay una fuerte ausencia de referencia a comunidades locales y pueblos indígenas, que gracias a la labor de varias organizaciones se ha ido subsanando. Hemos visto que la financiarización de la naturaleza está presente y está presente en diversas discusiones, y esto nos genera muchas preocupaciones. El aspecto de género igualmente es un aspecto que está dejado de lado. La discusión sobre biología sintética es una de las más difíciles y polémicas que hay, y la que ha llevado más tiempo acá. Creemos que gracias al trabajo de las organizaciones que estamos acá y que nos cobijamos bajo la CBD Alliance, la alianza de la CBD, hemos logrado complementarnos, compartir mucha información, tener mayor efectividad, y si bien es cierto, eso ha implicado bastantes reuniones, bastante estudio, que es lo que hay que hacer. Además, los resultados pueden ser ahí beneficiosos en alguna forma al poder incluir parte de lo que queremos, y viendo también esto como parte de un proceso a mediano y largo plazo, ¿verdad? Que no solamente se hace acá en Montreal en este momento, porque aquí es la reunión, o en Cancún cuando vaya a ser la conferencia de las partes, sino que son momentos de procesos que incluyen alianzas con movimientos sociales, que incluyen trabajo de resistencia y de propuesta a nivel local, que incluye otros trabajos a nivel nacional de cabildeo, resistencia, de movilización, ¿verdad? Y toda esta serie de esfuerzos pues se van sumando y vamos avanzando para que nuestra agenda pues cada vez esté más presente y logremos a través de ella ir construyendo las sociedades que queremos.
Bueno, en forma complementaria a lo que comenta Isaac, hemos visto que en esta sesión pues aparecen nuevos temas, nuevas propuestas más ligadas a mecanismos de mercado, más ligadas a financiarización de la naturaleza y muy ligadas a los resultados del Acuerdo de París, es decir, a los resultados de la otra convención, la de cambio climático. De esa manera entonces empiezan a aparecer con más fuerza las evaluaciones sobre los supuestos posibles impactos que, positivos y negativos de Red Plus. Empiezan a aparecer con más fuerza nuevas propuestas tecnológicas, como ya comentaba Isaac, en tema de biología sintética con muchísima fuerza, y otros en ese mismo sentido. Pero lo que se puede observar es que estos aparecen como nuevos o como temas que venían de un tiempo atrás, concretándose con mayor fuerza, pero empiezan a dejar de lado las iniciativas relacionadas con las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, bueno, las comunidades locales. Cada vez más entonces aparece un escenario en el que es más pertinente incidir para que esas formas de vida tradicionales, para que esas prácticas de las comunidades pues tengan el lugar que debe ser y que tengan un respaldo efectivo, porque si no ambos procesos de negociación pues van a tener solamente un énfasis en las propuestas que vienen de la industria, de las corporaciones, de los escenarios multilaterales y no un apoyo real y efectivo a la vida en los territorios.
Muy bien, Isaac y Diego, sé que ustedes además se han enfocado cada uno en algunos aspectos en particular de los que son parte justamente de estas negociaciones y a su vez preocupaciones importantes de los movimientos sociales y de Amigos de la Tierra en lo particular también. Isaac, particularmente te quiero consultar a ti sobre qué es lo que se ha desarrollado, si hay algo novedoso, si se ha profundizado algún aspecto, alguna línea de trabajo en torno a lo que es el tema de este mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, el fenómeno o el mecanismo llamado como RED, en el marco de lo que son las estrategias más amplias, digamos, de financiarización de la naturaleza. Primero consultarte particularmente sobre RED, ¿qué es lo que nos podés decir desde ahí, desde Montreal, Isaac?
Mira, RED estaba en la mesa de discusión que ahorita a través de la discusión sobre biodiversidad y cambio climático. Hay un documento que se refiere a este tema más amplio de biodiversidad y cambio climático, hablando de adaptación, mitigación, impactos en la biodiversidad, reducción de desastres, ¿verdad? Que en términos generales se puede decir que lo que plantea era aceptable. Sin embargo, abre la puerta a mecanismos de financiarización cuando hace referencia en el documento a algunos informes elaborados desde la Secretaría de la CBD. En ese sentido, el documento habla de, o más bien hace referencia a otro documento que habla de indicadores que pueden ponerse en práctica para determinar si la aplicación de red afecta la protección de la biodiversidad. Y es un documento largo donde simplemente habla de una gran cantidad de indicadores posibles, otros que pueden ser realidad. Y sin embargo, este documento, a pesar de que en la introducción lo dice, deja de lado la controversia y los impactos que red ha causado y está causando en la realidad. Se centra además en la valoración económica del bosque y en una gestión del bosque basada solamente en el aspecto de carbono. Por lo tanto, todo lo relativo a aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos espirituales, es dejado de lado. Y creemos que esa omisión tiene un sentido, porque si, por ejemplo, como indicadores de la aplicación de red para ver si se cumple a través de red, si a través de red más bien se fortalece el cumplimiento de los objetivos de la Convención en Diversidad Biológica, se hubiera tomado en cuenta el asunto de la protección al conocimiento tradicional, que es un aspecto cultural, ¿verdad?, y que es un derecho que la Convención en Diversidad Biológica protege, se hubieran dado cuenta que el conocimiento tradicional simplemente es afectado en forma negativa por red, porque a través de los contratos que se firman con comunidades, a estas, en la gran mayoría de oportunidades, simplemente no pueden seguir con sus actividades tradicionales en los bosques porque se les impide entrar ahí y por lo tanto se afecta en forma negativa. Lo mismo hubiera pasado si se habla de aspectos de participación ciudadana y otros. Esto fue ayer en la discusión que hubo. Bolivia habló de este tema, lo íbamos a hacer también desde las organizaciones, y es un tema que vamos a ver ahora cómo se resuelve, porque la dinámica en este tipo de espacios es que se presentan unos documentos iniciales, se abren discusiones en plenaria, todas las partes, los países dicen algo, esto lo vuelve a tomar la Secretaría, la presidencia del órgano acá, del SOPSTA, y luego se vuelve con una propuesta de resolución para ver si todos los países se ven reflejados en eso. Esta es la segunda parte que está empezando en este momento acá. Y con respecto a la financiarización es un tema sumamente amplio, donde no hay una discusión sobre la misma, es decir, no hay un tema como áreas protegidas, ¿verdad?, sino que la financiarización se encuentra en la discusión de áreas protegidas, de movilización de recursos, de cambio climático, de integrar la biodiversidad a otros sectores, es decir, está por todo lado. Eso creemos que la tendencia sigue siendo sumamente fuerte. Hoy incluso lo hablamos en una reunión de las organizaciones que estamos bajo el nombre de la CBD Alliance acá con la Unión Europea, y lo hemos hablado con otras delegaciones, la preocupación que esto existe porque va a llevar simplemente a que los objetivos de la convención vayan a erosionarse cada vez más.
Muy bien, Isaac. Por otra parte, tenemos a Diego, que ha estado manejando, siguiendo más lo que tiene que ver con manejo comunitario de bosques. Hay que decir que Amigos de la Tierra Internacional ha puesto siempre en el foco desde hace muchos años, Isaac, y tú sos el coordinador del programa de bosques y biodiversidad desde hace varios años. Ha sido uno de las propuestas alternativas concretas que existen, ¿verdad?, de las que se realizan cotidianamente en nuestros territorios, en diversas partes del mundo, en los que comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades que viven en los bosques habitualmente realizan un manejo absolutamente sustentable, cuidadoso, el que han realizado aparte tradicionalmente, ¿verdad? No es algo que realmente estén aprendiendo ahora a raíz de los conflictos ambientales que podemos estar viviendo, sino que son las formas de vida de las comunidades que viven en esas zonas que realizan un uso sustentable y un manejo de una forma comunitaria, ¿verdad?, de lo que son nuestros bienes naturales. En esa línea, Diego, te quiero consultar, ¿qué es lo que se viene trabajando concretamente? ¿Hay alguna propuesta concreta de repente para reforzar ese tipo de vida, ese tipo de reforzar esas costumbres, proteger esas costumbres, o más bien las negociaciones oficiales van en la línea contraria? ¿Qué nos contás, Diego?
Como contaba Isaac, hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que estamos acá reunidas haciendo incidencia al interior de las negociaciones bajo el CBD Alliance. Y es una preocupación y es una constante entre varias de las organizaciones que estamos acá el poder posicionar y el poder lograr que todos los temas relacionados con las prácticas comunitarias y los derechos de las comunidades que viven en las selvas, comunidades locales, estén incluidas dentro de la agenda con el peso y con la efectividad que demandan. Lo que uno puede ver en este momento en las negociaciones es que hay una ausencia casi que completa dentro de los documentos de negociación. Las referencias a los derechos de pueblos indígenas, de comunidades locales, de las mujeres, son escasas y en algunos otros documentos no aparecen como tal. Nos preocupa bastante eso. ¿Por qué? Porque como vos mencionabas, esas comunidades han habitado los territorios, han aprendido a interpretarlos, a conocerlos y a convivir con ellos en formas diversas, pero siempre mucho más sustentable, mucho más amigables y una forma en la cual perviven tanto el territorio como los seres humanos que en ellos están. De esa manera, las comunidades son una garantía de pervivencia para esos territorios. No obstante, lo que uno ve en las propuestas que se están discutiendo acá, que ya mencionó Isaac, por ejemplo, los temas de red, la inclusión de la biodiversidad en otros sectores como la agricultura, el sector forestal, la silvicultura o el sector pesquero, pues van en otra dirección. Incluyendo supuestamente nuevas propuestas para preservar, para cuidar, para conservar esos territorios, viendo a las comunidades como una amenaza para los mismos, cuando en realidad es todo lo contrario. Esos sectores, precisamente como el gran sector industrial de la pesca, de la agricultura agroindustrial, el sector minero que apareció esta semana como otro sector que debería incluirse, pues son precisamente una amenaza para esas formas de vida tradicionales. Y pues se está haciendo una incidencia fuerte porque hay un reconocimiento a que esas iniciativas deben continuar, deben poder tener el lugar. Para eso es necesario y es fundamental garantizar los derechos de los pueblos, de las comunidades sobre sus territorios, que exista soberanía no solamente en el papel, sino en la práctica, y que reciban un apoyo, un soporte en la misma manera o en una forma similar, incluso mayor, a como lo hacen con otras iniciativas, como es el caso, por ejemplo, de red o plantaciones o agricultura a gran escala. Entonces es preocupante la ausencia o la escasa mención a estos temas en los temas y en los documentos oficiales de la negociación.
Muy bien, Diego. Antes de ir entrando ya a la parte final de nuestra entrevista, me gustaría hacerles algunas consultas específicas. Yo recuerdo cuando hace varias COP de diversidad biológica atrás se declaró la moratoria a la tecnología Terminator, por ejemplo, que planteaban las grandes empresas o que tenían como el impulso de las grandes empresas semilleras y un montón de gobiernos, estas semillas que, digamos, se pueden usar una sola vez y después ya no se reproducen, como manera de seguir controlar el mercado y apretarlo de manera que no se puedan seguir intercambiando después las semillas que ya de pique no eran semillas nativas, campesinas, ¿verdad? Hay algunos de estos, me gustaría saber qué pasa con esa tecnología o qué pasa con esa moratoria, más que nada, si se mantiene firme. Recuerdo también el tema de la fertilización oceánica, Kazajstán. ¿Qué nos pueden decir sobre esos aspectos que de repente tienen un tiempo atrás, se vienen manejando desde hace un tiempo atrás, que habían tenido logros importantes de parte de los movimientos sociales? ¿Cuál es el estado de situación hoy en día?
José, como mencionó Isaac al inicio de la entrevista, el tema de biología sintética es uno de los que está ocupando pues mayor tiempo, tanto por parte de los negociadores oficiales, las partes, como de los movimientos sociales acá, de los movimientos de la sociedad civil acá reunidos. Precisamente porque aunque moratorias como la que vos acabas de mencionar contra las semillas Terminator, pues siguen vigentes, las implicaciones de la biología sintética tienen alcances o tienen riesgos muy similares y aún peores. Se están proponiendo entonces acá el uso, por ejemplo, de modificación o creación de nuevos organismos vivos, entre ellos semillas, el reemplazo, por ejemplo, de algunos organismos vivos que utilizamos normalmente en la alimentación, como por ejemplo algunas plantas, algunas especies, la misma stevia, por ejemplo, que es originaria de Sudamérica, reemplazarla por organismos creados por la biología sintética. Entonces ese es un riesgo grandísimo, no solo porque como en el caso de las semillas, pues entonces se tendrían semillas que no pueden ser usadas nuevamente por los agricultores, es decir, se pierde la soberanía sobre ellas, sino también porque habría unos impactos culturales y sobre las economías locales y nacionales muy fuertes. El reemplazar productos, por ejemplo, de la alimentación básicos en África, por ejemplo, productos como el que acabamos de mencionar, la stevia, del cual dependen comunidades locales, agricultores familiares por su producción y venta, y al ser reemplazados por la industria y comercializados con presentaciones sintéticas, pues obviamente implicaría unas pérdidas económicas, un desajuste, desvertebrar esas economías, y igualmente pues implica una erosión cultural fuerte, porque al perder las semillas, al perder esas prácticas, pues va a desaparecer el conocimiento tradicional asociado a las mismas.
Muy bien, por último, ¿hay algunos aspectos que les parezca importante destacar, mencionar, antes de que finalicemos la entrevista? Por ejemplo, una cosa particular que me gustaría saber es cuál es el balance de poder en este momento en esas negociaciones, o qué gobiernos están de alguna manera defendiendo las posiciones más cercanamente, digamos, a las posiciones de los movimientos sociales a nivel mundial. ¿Cuál es el rol un poco de los países y algún aspecto más que le parezca importante decir antes de finalizar la charla?
Creo que el balance de poder no va a ser positivo para los movimientos sociales, porque hay grandes intereses moviéndose entre bambalinas. Esta reunión es una organización, una reunión pequeña, ¿verdad? Donde se tiene acceso a poder conversar francamente con las personas que vienen en calidad de negociadores. Algunas, como hoy que tuvimos la reunión con la Unión Europea, muestran muchísima simpatía y comparten nuestras preocupaciones, incluso nos dan sugerencias de cómo mejorar en nuestro trabajo de incidencia política. En algunos temas sabemos que, por ejemplo, Bolivia siempre lleva una bandera que es muy cercana a los movimientos sociales, y hablamos muchísimo con la delegación boliviana en casi que todos los temas que tenemos. En determinados temas algunos países están de acuerdo, por ejemplo, ayer Rusia hizo suya las recomendaciones de la Global Forest Coalition en un tema particular relacionado a conocimiento tradicional, podemos decirlo. Sin embargo, vemos cómo, y creo que esto es lo que habría que hacer el balance, es cómo en los documentos que tenemos para discusión hay algunas tendencias preocupantes. La primera, que Diego se refería, a que se invisibiliza a comunidades locales y pueblos indígenas. Y esto no es algo que se hace porque se da por sentado que es así, ni por inocencia, sino que al eliminarlos de los textos, pues simplemente no existen. Y al no existir, se pueden hacer más negocios. Una segunda tendencia que vemos con preocupación es también a la que Diego se refería, a la ausencia de referencias al rol de las mujeres, y creemos que va por el mismo sentido, e incluso un poco más allá. Otra tendencia es la relacionada a la financiarización de la naturaleza, que está presente en todo lado. En esta y en la próxima COP, el tema de insertar en todos los sectores, de incorporar más bien la biodiversidad en todos los sectores, es un tema esencial, y nosotros lo que hemos estado diciendo acá es que ya se ha insertado la financiarización de la naturaleza en todos los temas. Entonces uno lo ve en la discusión, o más bien puede encontrar referencias a la financiarización en las discusiones sobre aspectos de mares, océanos, a través del carbono azul o de algunos mecanismos, otros mecanismos en la cuestión de áreas protegidas, en la apertura explícita a los mecanismos de mercados en los temas de financiamiento, y todo eso viene de tendencias mayores, ¿verdad?, de la economía verde, que discutimos mucho en Río, y que cada vez tienen mayor y mayor fuerza, y que finalmente lo que buscan es abrir los negocios para que las cosas sigan igual o peor. Sin embargo, algo positivo que podemos decir de la Convención en Diversidad Biológica es que una gran cantidad de delegados creen en similares términos a los de las organizaciones y movimientos sociales que estamos acá, que hay que detener esas tendencias, revertirlas, que se necesita fortalecer la CBD frente a otros instrumentos internacionales que, como en el caso del cambio climático, están al servicio de los grandes intereses corporativos a nivel global, donde creen en el rol fundamental de pueblos indígenas y comunidades locales. Debemos decir además que esa gente no solamente está en el lado de los gobiernos, sino también está presente dentro de los aparatos administrativos de la Convención en Diversidad Biológica, que esta convención todavía te permite abrir espacios para hablar con delegados en las intervenciones mismas que se pueden hacer, y que por lo tanto dependerá mucho del trabajo que hagamos las organizaciones, los movimientos sociales, cómo nos organicemos, cómo nos complementemos, que nuestro impacto va a ser mayor. Y en ese sentido también creo que es bueno decirlo, que se ve un espíritu colaborativo, un espíritu de hacer colectivamente las cosas, y que ese espíritu lo hemos venido construyendo desde la CBD Alliance, que es un espacio realmente importante para la gestión que las organizaciones y movimientos sociales hacemos en esta convención. Todo lo que acabo de decir no es para tener una visión romántica alejada de la realidad. Sabemos que el sistema de Naciones Unidas, del cual la Convención en Diversidad Biológica forma parte, está cada vez más al servicio de los intereses corporativos, y por lo tanto vemos lo que podemos hacer en este pequeño espacio como un avance en la lucha contra ese poder corporativo que existe. Y nuestra estrategia acá en como federación, como Amigos de la Tierra Internacional, es una parte de la estrategia que tenemos en la lucha contra la financiarización, que se conjuga con otras acciones que compañeros de otros programas están realizando, que organizaciones ajenas, Amigos de la Tierra Internacional, movimientos sociales también están haciendo. Así que todo lo que vemos, que hacemos, son pequeños pasos, ¿verdad?, para lograr ese gran paso que conjuntamente con aliados, con movimientos sociales, pues tratamos de dar siempre en todos los espacios donde nos lo permiten y sobre todo donde no nos lo permiten, que es donde lo hacemos con mayor fuerza.
Muy bien, Isaac. Eran las palabras de Isaac Rojas, coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, acompañado además en esta entrevista, secundado a la izquierda, por Diego Cardona, de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, y co-coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, de ATAL. A los dos, muchísimas gracias por darnos estos minutos en Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias, José, a las compañeras y compañeros de la radio y a todas las personas que nos están escuchando.
José, a vos muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas quienes se escuchan y esperamos pues que sea una información y un compartir de utilidad para todos.
Esto fue Noticias Mundo Real.